Jefe Don José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estamos.
Trabajando en este final de año que suele ser bastante agitadito en la capital, ¿no?
Lo digo... Siempre los finales de año, sí. por las fechas, por las actividades, porque también estamos en un nivel bajo de riesgo COVID y porque además estamos cerrando el ejercicio económico, pues son siempre moviditos, sí.
Digo moviditos porque suele ser el comienzo ya de campaña de Navidad, muchas actividades de dinamización... Que no sé si podemos adelantar algo en ese sentido, es decir, si nos va permitiendo más un poco la situación COVID, abrir ya más la mano definitivamente, ¿no? Hablo de Plenary Union, estas cosas.
Sí, todavía estamos pendientes de una reunión con el gobierno de Canarias, donde nos dijeron que ya estaban analizando lo que van a permitir o no van a permitir, o cómo lo van a permitir en Navidad. Estamos preparando plenilunio con la normativa COVID que tenemos. Sí. No podemos obviar que ahora mismo no podemos hacer cosas en la calle que no estén perimetradas y que no tengan aforo limitado.
¿Para qué fecha?
A finales de noviembre, y la idea es, bueno, pues tener el plenilunio, hacerlo de la mejor manera que la normativa nos deje, pero hacerlo. Y por supuesto en la Navidad lo mismo, ¿no? Todavía hay muchas incógnitas, ¿no?, con respecto a la Navidad. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes es una de las incógnitas. En fin, final de año.
Creo que este año hay problemas además con el estadio de los Reyes López, porque
coincide con partido del Tenerife. Vamos a intentar a ver si es posible trasladarlo, porque y si no fuera así, habrá que ver alternativas, ¿no?, que estamos ya valorando.
Pero la intención, he roto un poco el guión, pero ya que hemos empezado por ahí, que siempre es un acontecimiento que la gente lo sigue mucho, ¿no? El tema de la llegada de los Reyes, ¿se está planteando hacerlo en el puerto de Santa Cruz y que allí pueda hacer la recepción, el espectáculo habitual del estadio?
Esa es una de las posibilidades que estamos barajando, aunque estamos, vuelvo a repetir, pendientes de la reunión con el gobierno de Canarias para ver si es posible, ¿no?
Este año habrá cabalgata como tal, me imagino, ¿o no?
Debería. Si no, tendríamos que volver ya al sistema del año pasado, aquella, por llamarlo de alguna manera, sí. No era una cabalgata rápida, era un paseo rápido de los Reyes por todos los sitios donde nos dio tiempo y pudimos llegar, ¿no?
Bueno, empiezo un poco por el guión que tenía preestablecido, que además es noticia nacional, José Manuel. Ayer se conocía esa decisión, esa resolución del Constitucional, el Ministerio de Hacienda que va a revisar el impuesto de plusvalía municipal, que es una parte también importante de los ingresos de los ayuntamientos, y sé que ustedes van a llevar este tema a la FECAM. ¿Genera incertidumbre todo esto, José Manuel?
Totalmente, y la verdad que sinceramente, aunque no es un tema solamente de Canarias, es un tema de todos los ayuntamientos de España, sinceramente no entiendo cómo el gobierno no se ha adelantado. Si el problema era el cálculo de ese impuesto, de cómo se calculaba, o cualquier otra cuestión de criterio técnico, cómo el gobierno de España, que en el 2018 anunció una proposición no de ley para regular este asunto, cómo el gobierno de España no se ha adelantado a lo que todo el mundo vislumbraba que podía ocurrir. De momento no queremos pronunciarnos demasiado en profundidad porque queremos conocer la sentencia y el alcance de la misma. Yo desde luego sí tengo que decir que espero que en ningún caso sea retroactivo ese alcance, porque si no, imagínense lo que afectaría a los ayuntamientos, y desde luego a nosotros nos afecta, nos descuadra. El presupuesto que estábamos preparando para el año que viene, estamos esperando un poco. Ayer hubo sacó una nota al ministerio diciendo poco menos que iba a proponer algo, pero lo cierto es que me alucina la falta de previsión del gobierno de España en esta materia, ¿no?
Teniendo en cuenta que además ustedes son un ayuntamiento que ha hecho un esfuerzo por bajar impuestos municipales como el del IBI, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, el del IBI no, hemos bajado la tasa de residuos sólidos, que el año que viene los autónomos y todos los empresarios de Santa Cruz, las empresas, las pequeñas empresas, el año que viene no van a pagar tasa de residuos en Santa Cruz por primera vez en su historia, ¿no? Sí. Bueno, esas son fórmulas que hemos buscado y que de alguna manera ayudan. Entiendo que más que subvenciones, la gente prefiere, y yo creo que llega a todo el mundo de una manera más rápida, que se le ayude con los menores impuestos posibles, ¿no? Y eso es un poco el camino que siempre hemos buscado.
Fíjese que, por ejemplo, es noticia también de las últimas horas que PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo ya para sacar adelante la ley de vivienda. Una ley de vivienda que en algunos casos, para algunos tenedores, prevé, por ejemplo, que los ayuntamientos puedan decidir subir un 150% el IBI en el caso de viviendas vacías. ¿El Ayuntamiento de Santa Cruz apostaría por eso?
Habrá que leer la ley y habrá que ver cómo nos obliga la ley a determinadas cuestiones, a por ejemplo tener un censo de viviendas vacías en la ciudad, que que parece que es otra de las cuestiones que se están planteando. Sí. En fin, hay una serie de cuestiones que habrá que ver cuando se apruebe definitivamente esa ley, ¿no? Esa ley, una cosa es lo que anuncia el gobierno y otra cosa es lo que va a llevar al Congreso, y otra cosa muy diferente será lo que el Congreso finalmente apruebe.
¿Han manifestado ustedes, José Manuel, su desacuerdo con los presupuestos del gobierno de Canarias, con el presidente del gobierno de Canarias, y reiterar la necesidad de aumentar el apoyo a las dos capitales en los presupuestos?
Nosotros no, ni siquiera hablamos solo de Santa Cruz. Nosotros decimos que las cuatro capitales, las dos capitales oficiales y las cuatro por, digamos, razón de población, que son Las Palmas, Telde, La Laguna y Santa Cruz, agrupan aproximadamente el 45% de la población de toda Canarias.
Sí.
Ese 45% está en cuatro municipios. Luego, los problemas que tenemos en esos municipios son problemas de tal naturaleza y de tal magnitud que requieren un tratamiento diferenciado en algunas competencias directamente por el Cabildo y por el Gobierno, y en otras con transferencias a los ayuntamientos. Lo cierto que ni en materia de COVID, de compensación por el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, en materia de COVID,
sí,
ni tampoco como consecuencia de esos problemas que tienen que ver con pobreza, con indigencia, con cuestiones de carácter social, con vivienda, pues no tienen un tratamiento especial por parte del gobierno ni del Cabildo. Yo lo decía el lunes en una reunión con el presidente y lo mantengo y lo sostengo. Ellos comparten, por lo menos por lo bajini, esa inquietud, que además no tiene que ver con colores políticos. Nadie puede decir que tiene que ver con colores políticos cuando en Telde gobierna un partido, sí, en La Laguna y en Las Palmas gobierna otro partido y en Santa Cruz gobiernan otros. Es decir, esto no es una cuestión de color político, es una cuestión de justicia.
Hemos superado, estamos en una fase, José Manuel, que hemos superado esa etapa del pleito insular y se han dado ustedes cuenta, tenían ustedes un encuentro, por ejemplo, hace un mes, que también lo reflejamos aquí en COPE Canarias con esa entrevista doble. ¿Ha llegado un momento que las dos capitales o las grandes capitales tienen que ir de la mano para lograr sus objetivos?
¿Hemos Nosotros tenemos problemas comunes que debemos de abordar de una manera unida para, sí, abordar circunstancias comunes. Hay otros problemas que no son comunes, que tienen que ver con la falta de inversión, por ejemplo, en materia de carreteras, que, sí, tiene secularmente la isla de Tenerife y que sigue sin resolver los problemas, por ejemplo, de accesibilidad que tiene el área metropolitana, y que siguen sin resolverse, siguen sin sacarse nada. Ahora me enteré que por fin el gobierno va a sacar el proyecto de Ofra el Chorrillo, va a sacar la licitación para redactar el proyecto técnico. Fíjense, todavía échele 8 años por delante para ver algo allí, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un retraso de inversión que yo, no sé si eso será pleito insular o no, pero se llama defender lo que creo que hay que defender. Nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Otra cosa es que, sí, en determinados temas con Las Palmas trabajemos juntos.
Se lo pregunto, voy más allá de Santa Cruz. Lo digo porque ustedes en Coalición Canaria me tienen un poco perdido, me tienen un poco despistado. ¿Siguen siendo la ATI, la Coalición Canaria de siempre? ¿Están cambiando sus planteamientos? Lo digo porque el otro día, por ejemplo, también en el acto del 200 aniversario de la designación de Santa Cruz como capital de Canarias, también venía a decir algo así como que Tenerife y Santa Cruz tienen que recuperar ese protagonismo perdido.
Evidentemente, Santa Cruz de Tenerife fue única capital de Canarias pues más de 100 años y de facto otros 100, con lo cual tenemos argumentos para liderar, pero esos argumentos también tienen que ver con el peso político que tú tengas a, sí, nivel de Canarias, ¿no? Bueno, yo siempre he reivindicado lo mejor para mi ciudad mientras he sido alcalde. Creo que lo he demostrado cuando he tenido que plantarme con mi propio partido, me he plantado.
Sí.
Y cuando he tenido que hacer cosas que no, a mi proyecto político, a lo mejor no le gustaban mucho, pues también las he hecho, porque siempre para mí ha estado por encima de todo Tenerife y Santa Cruz de Tenerife, que tiene su apellido Tenerife, lo tiene indisoluble, ¿no? Luego, yo opino de cosas que tienen que ver con lo insular, yo opino de cosas que tienen que ver con nuestra capital, y evidentemente eso a veces gusta y a veces no gusta.
¿Y Santa Cruz está maltratada por los presupuestos de la comunidad?
Todavía no puedo decirlo, porque yo soy una persona bastante seria y rigurosa, y tengo que estudiar en profundidad los presupuestos, y en eso estamos en estos momentos, ¿no? Sí me sorprende, vuelvo a repetir, la falta de soluciones en materia de accesibilidad, en materia de carreteras. Las colas siguen siendo las mismas colas, o peores colas, y aquí no se pone una solución de facto importantes.
¿Pero por qué pasan los años y no hay soluciones de facto, José Manuel?
Pues esa es una pregunta que habrá que hacerse, porque las soluciones sí fueron estudiadas en su momento. Cuando se habla, por ejemplo, del cierre del anillo, solamente se habla del cierre del anillo pensando en el sur. Solamente se habla del cierre del anillo cuando se habla de la conexión en Guía y Sora, Santiago del Teide, con Adeje. Pero es que no puede haber un anillo, no puede haber un círculo, si ese anillo no está cerrado por el área metropolitana. No puede haber un anillo si la conexión norte y sur siguen siendo las mismas de hace 40, 50 años. Sigue siendo la TF5. Entonces, cuando se pone sobre la mesa la conexión norte y sur por el área metropolitana,
sí,
todo el mundo se arruga.
Pero Coalición Canaria estuvo gobernando los últimos 30 años. Quiero decir, no ha faltado falta de previsión, falta de visión global. Los políticos de Coalición Canaria que gobernaban...
La previsión está. Hay un plan territorial del viario del área metropolitana que está aprobado, pero no se ha ejecutado. Pero está aprobado con una serie de vías. Y esas vías no se han llevado a cabo. Y no se han llevado a cabo por problemas políticos, es decir, por problemas de circunstancias políticas diferentes, de gobiernos diferentes en momentos diferentes. Al no abordarse desde una visión global el tema, pues al final, por circunstancias de carácter político, no se han ejecutado. Como lo del tranvía, es decir, pues igual, lo del tranvía pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué no se ha ejecutado y se sigue sin ejecutar las líneas que tenía el tranvía, con la importancia que tiene para el suroeste? Pues tampoco lo entiendo, pero ahí están, por circunstancias de carácter político, de gobiernos que no defienden lo mismo en un sitio que en otro.
De momento lo que está claro es que Santa Cruz es prácticamente el último bastión, uno de los últimos bastiones importantes de Coalición Canaria. Lo digo por ese peso específico que me decía que había que tener. Es decir,
bueno, yo creo que el peso lo da la seriedad, la coherencia, la responsabilidad y el alzar la voz cuando hay que alzarla. Y yo, desde luego, en relación con Santa Cruz y con Tenerife, estoy dispuesto a alzarla las veces que sea necesaria.
Una última cuestión que tiene que ver sobre este asunto. Se ha hablado mucho del puerto de Fonsalía, de los cristianos. Ayer entrevistaba yo al presidente del Partido Popular, decía que hace falta un muelle en el puerto de la Cruz también. ¿Qué le parece al alcalde de Santa Cruz que una de las cuatro opciones que se ha incluido en ese informe que encarga el gobierno de Canarias sea el puerto de Santa Cruz? ¿Realmente puede ser una opción real o no?
Bueno, indiscutiblemente para la conexión con La Palma, que yo creo que sería la única viable desde un punto de vista económico, y de minutos, creo que estaban en 15 o 20 minutos más que la conexión de los cristianos.
Sí.
Bueno, pues eso hay que verlo, ¿no? Yo creo que además hay que estudiar este tema desde todos los puntos de vista, y también de la movilidad interior, es decir, del tiempo que uno tarda en ir, por ejemplo, de Santa Cruz, pues hasta Fonsalía, Guía de Isora, y de Guía de Isora hasta el punto donde uno vaya, sea pues las Islas Verdes, ¿no? Hay que estudiar la movilidad en su conjunto para poder tener una opción realmente eficaz, ¿no? Creo que solamente se está viendo una parte del problema. Y mientras tanto, yo entiendo el cambio de posición del partido. Aquí es lo que hay que saber, es lo que quiere hacer el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias está dando patadones para adelante en este asunto.
Sí,
y el Cabildo igual. Más estudios, más estudios, más estudios. Y seguimos estudiando lo que está estudiado. Bueno, pues...
Pero usted ha cambiado de opinión en Coalición Canaria. Usted ha pasado a decir que sí siempre a este tipo de infraestructura. Ahora de repente decir que han hecho una reflexión y que no.
Sí, pero nosotros ahora no gobernamos. Quien tiene que proponer ahora mismo las soluciones sobre la mesa, sí, es el gobierno. Es el gobierno quien tiene que decir si está de acuerdo en que hay que quitar Fonsalía y dedicarnos a resolver el problema que existe y que es muy grave en los cristianos, junto con Granadilla y junto con el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues esa es una opción, pero no podemos obviar que en estos momentos quienes tienen que tomar la solución y tienen que darla es justamente quienes no se pronuncian, quienes miran para otro lado o mandan para adelante, patadón para adelante, a ver si escapo. Yo creo que estamos todos esperando, porque efectivamente Coalición Canaria ya se ha pronunciado, sí, y a mí muchas veces cuando miramos para atrás y miramos el Coalición Canaria, todo el mundo pone el foco en las infraestructuras y no pone el foco en el valor medioambiental que Coalición le ha aportado a Tenerife. Porque la zona especial de conservación que hay desde Teno hasta Rasca fue Coalición Canaria quien la aprobó en el 2011. Quien la promovió y quien la aprobó definitivamente. es Coalición Canaria quien promueve la conservación de ese litoral, al igual que prácticamente todos los espacios naturales protegidos de esta isla, que hemos sido nosotros, Coalición Canaria, quienes han promovido la defensa y la protección de esos valores. Entonces, hay que sacar pecho cuando hay que sacarlo también con respecto a la protección del territorio.
Hay algunas cuestiones más específicas. Están preguntando los oyentes, le adelanto ya que me preguntan bastante por los patinetes, que ahora quiero preguntarle, uh-huh. Pero hay un último tema yo creo que bastante importante que hay que destacar, que es que Santa Cruz va a albergar el Museo Rodén. Un tema en el que ustedes han estado trabajando desde hace semana, alcalde, ¿verdad?
Sí, hemos firmado un acuerdo de intenciones y ahora todo eso hay que trabajarlo en un expediente administrativo que nos permita firmar el año que viene un acuerdo para tener un museo de carácter internacional, aprovechando la rehabilitación del Parque Cultural Beri Clavijo, y que ese sea uno de los usos que puede tener ese parque cultural. La instalación de un museo internacional que de reconocido prestigio en una ciudad que tiene mucho que ver con la escultura, porque tenemos dos exposiciones internacionales de esculturas en la calle de talla internacional, sí. Porque queremos seguir manteniendo una vinculación para seguir trayendo esculturas a la calle con el Colegio de Arquitectos de Canarias, con la Comisión de Esculturas en la Calle que tiene ese colegio, que tiene un valor extraordinario. Es decir, unir Museo Rodén, exposición de esculturas en la calle y todo eso en un centro que hay recursos, que se está terminando su proyecto técnico para rehabilitar, que es el Parque Cultural Virrey Clavijo, francamente creo que es una oportunidad para Santa Cruz. Y
¿tienen en números
va más allá del
mandato el impacto que va a tener la presencia de ese museo?
Bueno, el impacto, según en los estudios económicos que ha hecho el ayuntamiento, en el peor de los casos está en torno a los 60, 70 millones de euros de gasto en la ciudad,
¿sí?
Y en el mejor ciento y pico. ¿Por qué el gasto? Porque la idea es que a ese museo vengan entre 300 a 500 mil visitantes. Parece un objetivo difícil. Hombre, si tenemos en cuenta que Tenerife recibe más o menos unos 5 millones y medio de turistas al año en las épocas normales, pues si de esos 5 millones y medio vienen a Santa Cruz a ver el Museo Rodén 500.000 visitantes, me parece que tampoco es una cifra que no podamos alcanzar. Piensen que el Palmetum lo ven casi 100.000 visitantes al año, sin hacer una gran labor de promoción por nuestra parte. Entonces, creo que son objetivos alcanzables, ¿no?
Bien. Ustedes han presentado esta semana una campaña de concienciación de accesibilidad universal. Y esto va directamente ligado, imagino, con el tema de los patinetes, que está levantando cierta alarma, entre comillas, social, ¿no? Hay mucha gente que se está quejando que se aparcan estos patinetes. Hay hasta cuatro compañías, creo, operando de alquiler de estos patinetes. Y ustedes van a crear un concurso para que haya una sola compañía, ¿verdad?
Hay dos problemas con los patines.
Sí.
Un problema con el patín, el uso del patín en general.
Sí.
Quiero recordar que el patín no se puede usar, está prohibido por zonas peatonales. Plazas, aceras o cualquier zona peatonal del municipio. Está prohibido. Solamente se puede usar el patín en la calle, en la calzada, en la calle donde pasan los vehículos normales, los vehículos, los coches o las motos. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Es decir, mal uso del patín, sea de estas empresas o sea,
bueno, muchas veces, o sea de un par de menores, eso no lo saben o no lo quieren saber, quiero decir, al final,
bueno, yo creo que hoy en día cualquiera sabe, cualquiera debe de saber, o lo sabe, porque hay mucha información como para no saber, y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, que por sitios peatonales no se debe usar. Y eso va para los que usan patines de alquiler o para los que tienen patines propios, que también hay mucha gente que los tiene. Y en segundo lugar está el tema de las compañías de alquiler. Aquí se han instalado una serie de compañías de alquiler, muchas de ellas no tienen ni siquiera sede en Santa Cruz, pero pueden operar como operan en Santa Cruz compañías de Renacar que no tienen sede en Santa Cruz.
Porque hay una especie de vacío legal.
Hay un vacío legal,
sí.
Y por lo tanto se han acogido a ese vacío legal y pueden operar desde cualquier sitio para alquilar patines en nuestra ciudad. ¿Qué ocurre? Que la falta de esa normativa es lo que ha posibilitado una especie de caos, porque esas empresas ni controlan ni quieren controlar a el buen uso o mal uso que se haga del alquiler de esos patines. Por lo tanto, esos patines están siendo abandonados en cualquier punto de la ciudad y nosotros tenemos que combatir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar, retirando aquellos vehículos que veamos mal estacionados y haciéndolo pues con los medios que tenemos a nuestro alcance. En este caso, la policía local manda a retirar aquellos patines que se encuentren abandonados en las aceras, en las plazas o en cualquier sitio. Y en segundo lugar, preparando una concesión pública administrativa para que en nuestra ciudad solo pueda operar un operador en exclusiva, con una serie de condiciones, entre otras, que los patines solamente podrán ser, con el sistema tecnológico que sea, solamente podrán ser, entre comillas, abandonados en los sitios previstos.
Que ese es el dato, porque hemos visto fotos de patines que interrumpen una acera estrecha.
Bueno, yo he visto patines en todos lados. Desde en las puertas de garajes, puertas de casas, en zonas peatonales, efectivamente en todos lados. Bueno, vamos a ir a muerte contra eso. Por cierto, la multa a la persona que se la pille en zona peatonal o en utilizando mal los patines es de 200 euros. Y hay una instrucción por escrito a la policía para que exprese, para que sancione lo que tenga que sancionar. Bien. No abrir. Como hay una alarma tan importante, hemos preferido hacer esa instrucción por escrito, aunque yo confío que los policías están sancionando como tienen que sancionar cuando venga alguien que no está realizando bien las cosas.
Bien.
Entonces vamos a ir en esos dos caminos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que hemos llegado a esto por la falta de regulación. Es decir, la Dirección General de Tráfico ha autorizado el uso de patines en la calle y no se ha normativizado una normativa de desarrollo. Y esa normativa de desarrollo es la que tenemos que implantar en Santa Cruz.
José Manuel, se me ha ido el tiempo, pero es que hay dos preguntas que no quiero que se me queden fuera. Una, creo que lo van a comunicar ustedes las próximas horas y podemos, yo creo que adelantarlo aquí en este programa. Va a haber una pequeña reestructuración en el grupo de gobierno, ¿no? Por lo menos en cuanto a funciones.
Porque estamos preparando, estamos intentando, tenemos ahora los fondos Next Generation, los fondos europeos que vienen para la reconstrucción del país y también de la ciudad. Bueno, estamos intentando, junto a los directivos, el equipo de funcionarios y directivos del ayuntamiento, buscar la mejor organización posible para que cuando lleguen esos fondos los podemos gastar en el plazo que los tengamos que gastar, cosa bastante difícil con la normativa de contratación que tenemos hoy.
Sí.
Luego, estamos intentando prepararnos lo mejor posible para cuando lleguen esos fondos tener el ayuntamiento mejor para gastar esos fondos de manera adecuada en la ciudad, ¿no? Y ese es el principal motivo de la reorganización. No va a haber grandes cambios desde el punto de vista político. Van a haber algunas competencias que van a pasar de un área a otra área, pero realmente vamos a disminuir el número de áreas de gobierno. Pero realmente se trata de un asunto interno para tener una mejor eficacia de los recursos.
O sea, que no hay ningún cambio de nombre propio, simplemente unas áreas van a pasar de unas personas a otras.
Pasarán algunas competencias de personas a otras, pero las áreas siguen manteniéndose en los titulares que hay ahora.
¿Está contento con el Partido Popular, con el pacto de...?
Estoy contento con el acuerdo político, creo que el acuerdo es un acuerdo razonable, sobre todo estoy contento con las personas, creo que las personas... son personas de palabra, son personas con las que podemos gobernar, o yo me siento cómodo gobernando como alcalde, porque se hablan las cosas, cuando hay un problema se encara, y estamos muy centrados en la gestión. Ya sabe que tanto el Partido Popular como Coalición Canaria son partidos que intentan centrarse mucho en la gestión y menos en la parte, digamos, más política o ideológica de los asuntos, porque en un ayuntamiento lo que hay que hacer es responder a los problemas con soluciones, ¿no?
Hay oyentes que nos dicen que si está prohibido lo de los patinetes, que vaya usted por la calle Castillo y Casado. No sé, yo creo que todos lo sabemos, evidentemente. Por no redundar en el
tema. La policía, si encuentra a alguien que esté saltándose la norma, bueno, que sepa que le va a salir pues bastante caro, ¿no?
Otro oyente que me pregunta por aquí por el carril bici que había prometido entre Añaza y Las Teresitas, que esa fue una promesa electoral, no sé si estoy oyendo.
Bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones, que ese fue un proyecto que se intentó, pero que nos hemos topado con la propiedad de muchos de esos terrenos y la imposibilidad de que esos terrenos puedan ser, de uso público, porque algunos de ellos son incluso están dentro de la estrategia de defensa, y por lo tanto es muy complicado que se pueda realizar. Hemos buscado otras alternativas de carriles bici que ya se han incluso presentado a los proyectos de los fondos europeos y ojalá salgan, porque bueno, de esa manera seguiremos andando en una posibilidad que cada vez es más importante para las ciudades sostenibles.
Se me quedan muchas cuestiones, pero bueno, una que no quería que se me quedara fuera. Un espacio de la capital como es la antigua estación del Jet Fuel. Yo muchas veces camino por ahí y me pregunto, ¿por qué no se puede aprovechar esto para de alguna forma, para algún centro de uso? Depende de la autoridad portuaria, ese edificio.
Es propiedad de la autoridad portuaria, toda esa zona es zona portuaria, sí. Aunque realmente es una zona de libre acceso para todos los vecinos, sí. Es decir, todo el mundo puede ir ahí, asomarse a la antigua, famosa antigua terraza de Jet Fuel, que muchos lo recordarán, y era un punto
donde los que peinamos canas alguna vez nos tomábamos algunas copitas.
Efectivamente,
y esas cosas,
pues allí, esa zona y ese edificio, que además tiene un premio de arquitectura,
sí,
debería estar destinado a usos de la ciudad.
Pero usted
a
no usos ciudadanos. Con la autoridad portuaria.
Bueno, decir, estamos intentándolo. A veces la autoridad portuaria nos hace caso y otras veces no tanto, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello. Ahí, ese es un punto importante, igual que en su día lo es Valle Seco también,
sí,
lo es el enlace Puerto Ciudad, que no termina de salir, lo es la zona del Parque Marítimo, el Palmetum, que sigue siendo suelo portuario.
¿Pero qué idea tendrían ustedes ahí? ¿Poner un centro de ocio?
Hombre, yo creo que ahí debería de ir algo de uso público, ciudadano. Cuando digo público, no tiene por qué ser algo, bueno, que por supuesto el libre acceso sea el que premia, pero yo ahí me imagino algo relacionado con la gastronomía, por ejemplo, algo que nos permita disfrutar de estar más cerca del mar. Ese es un poco el sentido. O algo que tenga que ver con un uso cultural de museo ligado al ámbito portuario o al ámbito del mar, junto a esa posibilidad de disfrutar al lado del mar, ¿no? Y creo sinceramente que a mí me da pena ver el edificio cerrado,
pues
como
sí
está, y claro, a todos los que pasan por allí nos da pena, ¿no?
Muy bien, alcalde, siempre un placer recibirle. Gracias por visitarnos hoy en COPE Canarias.
Encantado, gracias.
Un saludo. 10 minutos para las 12, venga, vamos a una pausa publicitaria.